sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Y aquí estamos con 15 grados de temperatura, 20 de máxima probable con el cielo apenas nublado. Bueno, aquí estamos con Cuestión Ambiental, estamos dándole la bienvenida a Laura Rocha. Bueno, en todos los portales de toda la semana, todas las noticias ambientales de este momento, ¿no es cierto, Laura?
Hola, Quique, sí, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Bueno, una semana complicada esta semana para la cuestión climática, para la cuestión ambiental. Hay varias noticias que la verdad no dejan muy bien parada a la lucha que hacen miles y miles de asambleas respecto del cambio climático, de las actividades extractivistas. Bueno, por ejemplo, ayer en Chubut, la situación sigue hoy y vamos a hablarlo seguramente, es que en la legislatura de Chubut definitivamente dejó de lado la iniciativa popular que habían conseguido los vecinos con más de 30.000 firmas en un año duro como el año 2020 durante la pandemia, para tratar de prohibir definitivamente la megaminería en esa provincia. Pero bueno, ayer en una ajustada votación no lo consiguieron, rechazaron la propuesta 13-12, y la verdad con algunos argumentos medio peliagudos, pero bueno, como vamos a hablar del tema, lo voy a contar más tarde. Después también pasó, por ejemplo, algo en Madrid. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasó? Bueno, vieron que pasaron las elecciones, que hubo un aplastante triunfo, se diría, de las derechas, ¿no? En distintos partidos. El Partido Popular fue el que obtuvo más votos, pero también la agrupación Vox también tuvo muchos votos y perdió mucho lugar el socialismo y otros sectores más progresistas. Y bueno, y ganó, lo que se disputaba, digamos, era la alcaldía de Madrid, y ganó la candidata del Partido Popular, que es Isabel Díaz Ayuso, que, Quique, te cuento, le dicen la trampista, o sea, por Trump, europea, ¿no? Ella es una negacionista del cambio climático, y es una pena porque, digamos, es en una... Vos pensás que esto se da en un país en donde, en el gobierno nacional, por ejemplo, Teresa Rivera, nosotros hemos sacado a Teresa Rivera aquí en este programa hace algunos años. Patricia González, nuestra productora, ya hace años que la viene siguiendo. Ella es ahora ministra de Transición Energética del gobierno español. Y bueno, así que imagínate que es un país que ha tenido muchísimos compromisos respecto del cambio climático, y precisamente durante esta semana que va a venir se espera que se apruebe una ley de cambio climático que sea más dura respecto de los compromisos que el país va a asumir. Y bueno, la verdad es que Madrid es la ciudad más importante, la ciudad capital, y bueno, que haya una persona negadora del cambio climático en una ciudad como Madrid, la verdad es que no es una buena noticia.
Además, Laura, vos que venías siguiendo también el tema, estaban tomando buenas medidas allí en Madrid, ¿no?
Totalmente, bueno, pero por eso te digo, Quique, que nosotros lo hemos hablado un montón de veces, hemos hablado, bueno, Teresa Rivera, de hecho, arrancó su carrera política, digamos, en el Ayuntamiento de Madrid, es la primera que va a hacer volver los autos al centro, por ejemplo, dicen. Algo que no había ocurrido, ¿no? O sea, que es al contrario. Vos viste que en las ciudades europeas y también incluso en algunas ciudades norteamericanas, pero bueno, pasa acá en Buenos Aires también, es como que las políticas tienden a quitar movilidad de los automóviles particulares en el centro por la congestión que generan, por la emisión de gases de efecto invernadero, bueno, por todas esas cuestiones. Son además las ciudades en general las que están frente al liderazgo, ¿no? Porque, digamos, más allá de que son los países los que firman los acuerdos internacionales, es muy importante para las ciudades porque apenas ocupan un 10% de la superficie planetaria, pero tienen el 85% de la población. De hecho, gracias a, por ejemplo, la postura de Madrid, pudo ser rápidamente usada como sede, ¿te acordás, Quique? En 2019, sí, sí. Cuando las manifestaciones en Chile hicieron que, bueno, Santiago de Chile no pudiera ser la sede ese año, entonces se mudó a Madrid así casi inmediatamente. O sea, la verdad que es una gran pena, y además, bueno, con las declaraciones, ¿no? Esas declaraciones estilo Trump, que ya nos habíamos olvidado porque no lo escuchamos hace bastante a Trump, entonces, por suerte. Pero esas cosas tipo, viste, bueno, nadie se murió de cambio climático, dijo, por ejemplo. Así dijo. Nadie se murió de cambio climático. O sea, primero parte habla de una gran ignorancia, porque, bueno, hemos repetido y nosotros contamos acá en este programa muchísimas veces cuáles son los impactos del cambio climático, no solo en la salud de la población, sino también, bueno, en el planeta y en la biodiversidad en general. Pero bueno, nada, estas declaraciones así que son además provocadoras, negadoras, y bueno, la verdad es que no le hacen bien. La buena noticia, ¿cuál puede ser? Bueno, hay una gran noticia, la semana pasada lo dimos, incluso entrevistamos a alguien aquí en Argentina para que opinara al respecto, que fue un fallo de la Corte Suprema de Alemania que le dio la razón a un grupo de jóvenes que habían presentado una demanda para decir, señores, nuestro país, por más que tiene ambiciones y por más que tiene objetivos para frenar el calentamiento global, no son suficientes para garantizar la supervivencia de nuestra generación y de las generaciones futuras. La Corte le dio la razón y le dijo al gobierno, señores, tienen que reformular sus objetivos, pónganse a trabajar. Bueno, el gobierno alemán, viste cómo son los alemanes, rápidos, eficientes, se pusieron a trabajar, ya la semana que viene van a presentar la nueva normativa, en donde, bueno, claramente se endurecen las restricciones, aumentan también los compromisos para poder dar una lucha más efectiva contra el cambio climático. Recordemos que igual la lucha contra el cambio climático es colectiva, o sea, no es que solamente es lo que hace un solo país, pero bueno, es muy importante que en el conjunto de países todo sea cada vez más ambicioso y no menos, porque siempre decimos que tenemos que tratar de acelerar esta lucha contra el cambio climático en esta pandemia en la que todavía estamos sumergidos. Lamentablemente en Argentina estamos casi, creo, en el peor momento. Hay alguna ilusión de que, bueno, hay un amesetamiento de casos y parece que, bueno, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires empezaron a bajar lentamente el número de decesos. La buena noticia ahí es que Joe Biden y la Casa Blanca se manifestaron para a favor, digamos, de liberar las patentes de las vacunas. Algo, la verdad es que, bueno, uno lo pedía, uno lo escribía en Twitter, en las redes sociales, y intentaban siempre cancelarlo y decir estos pensamientos locos. Pero bueno, parece que no eran tan locos, o por lo menos cuando lo firma la Casa Blanca, el resto del establishment no lo ve tan loco. Nosotros lo celebramos, esperemos que se concrete, esto no es inmediato, por supuesto. Una de las fabricantes de vacunas, Pfizer, obviamente que ya dijo que no va a liberar nada, Así que, bueno, veremos cómo funciona. La cuestión de las patentes es para dedicarle un programa entero, ¿no? Porque el tema de las patentes, el poder y los laboratorios y si liberar las patentes no fomenta la investigación y la creatividad. Bueno, hay como toda una serie de argumentos muy interesantes. Nosotros igual siempre desde aquí decimos, por lo menos para esta pandemia, una de las cuestiones que tenemos que aprender tiene que ver con empezar a implementar de una vez las soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos que dejar de correr de atrás a las pandemias, porque las vacunas no son más ni menos que una respuesta a correr de atrás a lo que nosotros mismos generamos. Entonces tenemos que empezar a trabajar en la prevención, y de eso igualmente se ve muy poco. Pero bueno, primero tenemos que salir de este barro, por lo menos coyunturalmente, y empezar a cambiar un poco el chip para cambiar los modelos de consumo y producción que nos permitan empezar a pensar de qué manera no generar una nueva pandemia, porque si no vamos a estar con el mismo problema una y otra vez si seguimos haciendo las mismas cosas. Esa frase, que no recuerdo el autor, pero es: cuando uno hace las mismas cosas siempre tiene los mismos resultados. Y bueno, sí, claramente es así y cabe para esto y para el cambio climático también, a pesar de que la nueva alcaldesa de Madrid sea una negacionista. Pero bueno, no voy a hablar más porque ya en minutitos, en apenas minutitos, nos vamos a conectar con nuestra primera entrevistada, que es una persona que sabe mucho y muy interesante, así que no se vayan porque ya volvemos.
Aquí estamos, el Cuestión Ambiental con Laura Rocha. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192, 1155-771192. Bueno, primer mensaje que tenemos, Guillermina, de Vicente López, para después, ¿no? Antes que te vayas, Laura, siempre felicitándote por tu programa, pero Guillermina, de Vicente López, quiere saber qué es el tema este de los lunes verdes por el tema de la carne. Antes que te vayas, eso. Seguimos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Y seguimos en Cuestión Ambiental. Estamos con Laura Rocha. Adelante, Laura.
Gracias, Kike. Bueno, sí, seguimos. Bueno, después voy a contar esto de los lunes sin carne. Es viejo, ¿eh? Es viejo. Gracias, Guillermina, por el mensaje. Es viejo, viene de un Beatle. Nació con un Beatle y con la esposa de un Beatle. Pero bueno, después se los cuento. Vamos a hablar ahora, les decía yo, con alguien que nos está atendiendo desde Quito, desde Ecuador, que se llama Blanca Ríos Touma. Ella es ecóloga acuática, doctora en estudios basados en ecología de la Universidad de Barcelona, y ha hecho trabajos de grado y posgrado en estructura de ríos andinos y en restauración de estos ecosistemas. A nosotros siempre nos interesa hablar de los ríos porque, bueno, son los que nos dan esto que necesitamos para vivir, que es el agua. Y ella en una declaración ha dicho: hemos convertido a los ríos en las cloacas de los humanos. Y cuando uno se pone a analizar esa declaración, la verdad es que no solamente, obviamente, que le vamos a dar la razón, sino que decís, ¿qué tenemos, no? ¿Cómo pensamos? ¿Qué complejidad abordar estos temas? Y mencionaba antes la pandemia, como el cambio climático, como bueno, esto, o sea, contaminamos el agua, que es la misma fuente de la que después sacamos y usamos para beber y para vivir, y para comer, y para la agricultura y para todo. Pero bueno, yo dejo de hablar, le vamos a dar la bienvenida a Blanca y vamos a conversar con ella. Blanca, Laura Rocha te saluda, ¿cómo estás?
Buenos días, un gusto, gracias por la invitación.
No, gracias a vos por atendernos. En Ecuador es un poco más temprano que acá, ¿no?
Sí, son las 9:20.
Ah, bueno, no tan temprano. Yo digo, ay, que hicimos madrugar, pero no era tan temprano, está bien. Bueno, primero te quería consultar, primero que hablemos un poco de esto, ¿no? De los ríos andinos especialmente, porque bueno, Ecuador tiene ríos andinos, como tiene la Argentina, como tiene, bueno, toda nuestra cordillera de los Andes. ¿Cuál es la problemática? Ustedes también, como por ejemplo en Argentina, tienen no solo humanos, digamos, en términos de poblaciones, sino también hay humanos en términos extractivistas y de compañías, ¿no? En Ecuador sabemos que, bueno, el petróleo y también la minería, igual que en Argentina, en Perú, en Colombia, afectan también los cursos de agua, y queríamos que nos contaras vos un poco, bueno, ¿cuál es esa situación en Ecuador hoy?
Bueno, nosotros somos un país extremadamente rico en biodiversidad porque estamos justo en los Andes tropicales, ¿no es cierto?, que es la parte norte de los Andes, y el Ecuador justo se ubica en la parte donde se juntan dos puntos calientes de biodiversidad, que son los Andes tropicales y el Chocó Darién. Entonces, es una explosión de biodiversidad que abarca también a los ríos. Son, en general, tierras muy productivas, tenemos mucha agua, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ciudades, tenemos explotaciones agrícolas, y ahora viene una complejidad extra porque es la entrada de la minería, muchas veces en las nacientes de los ríos, con el hecho de que la minería en ningún lado del mundo ha logrado controlar sus desechos, y desastres ambientales relacionados a la minería han ocurrido en todo el mundo, y bueno, pues aquí se compromete el agua de muchas personas, pero también el agua de la que dependen muchísimas especies que albergan estos ecosistemas tropicales. Y hay fuertes conflictos entre las personas que se dedican a la agricultura, al turismo y la minería. Esto está agravado porque con la crisis del COVID hay mucho desempleo. Entonces llega la minería, por ejemplo, a ofrecer trabajos, y se generan conflictos sociales a favor, en contra de la minería, y hay momentos en que queda de lado el hecho de que se comprometen nuestros recursos hídricos, y con eso salud, biodiversidad y usos tradicionales del agua para agricultura, ganadería, producción de comida. El problema más antiguo que tenemos de esto es el petróleo. El petróleo ha causado muchos desmanes en nuestra Amazonía, sobre todo, y recientemente por el colapso de una cascada empezó un proceso de erosión regresiva, que es que el río se va haciendo profundo hacia el río arriba, entonces colapsan las márgenes del río, y se rompió un oleoducto, y este es el derrame de petróleo más grande de los últimos 15 años. Coincide con los confinamientos del COVID, y esta agua contaminada le llega a todas nuestras comunidades indígenas de la Amazonía, que dependían en ese momento exclusivamente de esa agua, porque no podían salir a ninguna ciudad, claro, ni nada, ni recibían alimentos. Y sigue siendo, ¿no es cierto?, una crisis ambiental y de salud para estos pueblos importante, y no se ha tenido una respuesta gubernamental que esté a la altura de este accidente. Estamos hablando del derrame de petróleo más grande de los últimos 15 años.
Es tremendo esto. Y por ejemplo, en este contexto, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué hacen las autoridades nacionales y las autoridades también de la zona, y obviamente la empresa? Porque digo, aunque sea como responsabilidad social empresaria esa que ponen como programas y que de supuesta ayuda a las comunidades. Digo, en todo este contexto complejo social, epidemiológico y ambiental.
Lastimosamente, durante el último gobierno, la autoridad ambiental ha sido grandemente debilitada. Entonces, la compañía que es responsable del oleoducto digamos, no es un accidente provocado, es un accidente que se provoca por este colapso de la cascada. De todas formas, las actuaciones fueron lentas de parte de ellos. Se hizo unas pequeñas campaña de como retribución, pero que es una eran canastas alimenticias que no dan para suplir todo el daño que se provocó. Como te digo, como una autoridad ambiental débil, no hay un seguimiento de las actividades de remediación ni los efectos a mediano y largo plazo que ha tenido este derrame. Entonces, realmente no hay respuestas claras. Ha habido demandas de los pueblos indígenas apoyados por grupos ambientalistas, sin embargo, algunas de estas no han sido aceptadas, siendo que se atenta contra derechos humanos básicos como son acceso al agua y a los alimentos que provienen justo de los ríos que fueron contaminados. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, no se ha tratado la situación de una forma coherente y responsable, y de hecho han sido más otras organizaciones que no estaban relacionadas, digamos, al accidente, que han ido a apoyar a las comunidades. Sin embargo, el abandono que tienen muchos de los pueblos indígenas y comunidades rurales ha sido histórico en Ecuador, y no se han atendido verdaderamente los problemas que genera todo el extractivismo y el deterioro ambiental que se ha provocado en los territorios de estos pueblos.
Claro, y digamos, este es el río andino que hoy tiene, recuérdame el nombre del río Blanca.
Es el río Coca, que es un afluente, digamos, está en la cuenca amazónica.
Es de la cuenca amazónica, es el río Coca, porque bueno, no solamente afecta también a las poblaciones humanas, por supuesto también afecta a la biodiversidad de la propia cuenca, ¿no? Sabemos que hay peces migratorios, hay otro, bueno, la multiplicidad y la mega biodiversidad que tiene el Amazonas, obviamente, y además, porque bueno, muchas veces, aunque la gente no lo sepa, en general la biodiversidad es como que nace en esos ríos de la cordillera y luego va y hasta que desemboca, ¿no?, en el Atlántico, donde desemboca toda la cuenca del Amazonas luego. Entonces es todo un recorrido que se ve impedido y bueno, y obviamente contaminado y afectado. Además de la situación en el río Coca, ¿hay algún otro río, por ejemplo, de urbano o en la zona urbana, en la zona de Quito, donde vivís vos, o en alguna otra ciudad ecuatoriana que tenga alguna cuestión similar? Nosotros en Buenos Aires tenemos, porque ahora vamos a sumar a la conversación a un experto en estos temas también biólogo como vos, para poder determinar, bueno, cómo se hace, por ejemplo, en los ámbitos urbanos con los ríos.
Sí, nosotros en Quito somos muy afortunados porque recibimos de las mejores aguas para consumo de América Latina, que viene de los páramos andinos. Sin embargo, somos muy ingratos porque no tratamos del agua residual, solo 3% del agua residual de los 3 millones de quiteños se trata. Eso quiere decir que tiramos a nuestros ríos los desechos de casi 3 millones de personas desde los 2.800 metros sobre el nivel del mar hasta la desembocadura del río Esmeraldas en el Océano Pacífico. Esto es una situación terrible porque esta cuenca es una cuenca donde convergen, como te decía, los Andes tropicales y el Chocó Darién, ¿no es cierto? Es una cuenca que alberga una altísima biodiversidad, un montón de personas y usos del agua, a la que le estamos mandando los quiteños esta agua súper contaminada río abajo. Es un problema más o menos generalizado en toda América Latina. En la región hay un tratamiento promedio a nivel países de un 30%, entonces hay países como Ecuador que tratan el 20% y países como Chile que tratan, según datos de los estados, ¿no es cierto?, casi el 100% de las aguas residuales. Entonces es bastante heterogénea la
situación.
Sí, claro. El porcentaje de tratamiento, pero claro, el tema es que ciudades, por ejemplo, que se encuentran en las desembocaduras, como son Montevideo, la ciudad de Esmeraldas, la ciudad de Guayaquil, ya reciben todos esos impactos que vienen río arriba,
claro,
en sus costas, y esto limita el uso que se puede dar esa agua, pero también significa un riesgo para la salud de los habitantes que están directamente expuestos a estos cuerpos de agua.
Claro, bueno, además obviamente de la convivencia, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Javier Corcuera. Javier es biólogo, de Argentina, tiene una larga trayectoria en organizaciones no gubernamentales, pero también ha trabajado en distintos entes gubernamentales, ha colaborado y ha sido a la vez titular, y conoce mucho de la temática de ríos, porque cuando trabajó en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, nada más y nada menos que la cuenca del Riachuelo, ¿no? El Riachuelo, uno de los ríos urbanos más contaminados, no solo de Sudamérica, sino del mundo, y también trabajó en un municipio que es acá cerquita, que se llama Pilar, en donde tuvo que lidiar, por ejemplo, con cuestiones que tienen que ver con intervenciones en los ríos, no solo a nivel de desagües y de contaminación, sino, por ejemplo, intervenciones en lo que se refiere a un delta, que los deltas tienen otra complejidad, ¿no? Porque además de que el agua tiene que escurrir, bueno, los desarrollos inmobiliarios ahí muchas veces jugaban malas pasadas. Javier, te damos la bienvenida, ¿cómo estás tanto tiempo?
Hola Laura, un placer, como siempre, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Te la presento, Blanca Ríos Tubo, nos está hablando desde Quito, desde Ecuador, contándonos, bueno, dos de sus ríos con muchos problemas. Uno de ellos, Río Andino, con poblaciones originarias. Nosotros no tenemos ni esa diversidad, biodiversidad, ni tampoco poblaciones originarias aquí en el ámbito urbano. Sin embargo, sí tenemos problemas muy parecidos, ¿no es cierto? Si querés, podemos empezar hablando del Riachuelo.
Sí, cómo no, pero primero déjame felicitar a la quiteña Blanca por la forma en que Quito, a lo largo de varias décadas, ha logrado mejorar su relación con la costa. Esa ciudad ha hecho algunos cambios bien interesantes en la zona costera.
Bueno, eso es buenísimo, porque nosotros en Buenos Aires casi no tenemos relación con la zona costera. Te diría que la ciudad de Buenos Aires casi que le da la espalda al río, ¿no, Javier?
Por eso, justamente, me parece que es interesante el caso de Quito. Y bueno, para responder a tu pregunta, al Riachuelo todavía le falta hacer mucho camino. Primero hay que entender que todas las grandes ciudades comparten este problema, pero en el caso del Riachuelo ha habido mucha desidia, mucha lentitud y una enorme cuenca urbana que fue cada vez tratando al conjunto, al sistema del arroyo Matanza, directamente como una cloaca. Esto se está encaminando a solucionar gracias a un larguísimo proyecto de tratamiento, de pretratamiento de aguas y liberación de colección de aguas, perdón, primero de aguas servidas de la ciudad de Buenos Aires y de otros municipios a través de un gran caño que se llama Margen Colector Izquierdo, que ya está casi terminado. Eso va a ir a una planta de pretratamiento, lamentablemente no de tratamiento secundario, pero por lo menos un primer tratamiento, que está muy lenta en su construcción y sigue muy lenta en su construcción, y luego va a derivar al interior del Río de la Plata, que es uno de los ríos más caudalosos del mundo, a través de un enorme caño que ya está prácticamente terminado. O sea que lo que está frenando que el Riachuelo esté menos contaminado actualmente es la planta de pretratamiento en una zona que se llama Dock Sud, ¿no?
Y Javier, esto, por ejemplo, ¿no? En el caso del Riachuelo, desde, por ejemplo, las autoridades, ¿no? ¿Cómo se hace, digamos? ¿Todo necesariamente tenemos que hacer o generar los planes hidráulicos? ¿Qué es primero? ¿Generar los planes de tratamiento, el plan hidráulico, desde la planificación urbana, digamos? ¿Cómo hacemos?
Hay un debate muy grande sobre eso. Vos fíjate que en Brasil, por ejemplo, una gran ONG muy activa en Sao Paulo en el tema del río Tietê, que es un río larguísimo y muy importante que atraviesa la ciudad de Sao Paulo y el grande Sao Paulo, toda la metrópolis. Esta ONG, la Alianza por el Agua, promueve una red de pequeñas plantas de tratamiento en lugar de grandes obras. En muchos casos, no en todos, las pequeñas plantas pueden basarse incluso en mecanismos naturales como la fitorremediación. Ahora, para resolver el Tieté, después de que estaba también contaminadísimo como el riachuelo y muchas veces en peor situación todavía, porque ya estaba totalmente canalizado, se armó un lío muy grande en el año 92 y entre las ONGs y la presión pública lograron que se avance en un plan de saneamiento, y hoy en día los paulistanos admiten que algunos sectores del río han mejorado mucho, y esto con plantas de tratamiento grandes, no con estas pequeñas y puntuales, más quirúrgicamente hablando, que propone la Alianza para el Agua, que sin embargo en algunos lugares también existen y han funcionado bien. Entonces, ¿qué es lo que más conviene? No hay una única fórmula, pero lo que sí sabemos es que en promedio la limpieza de un río urbano, de una ciudad grande, y nunca lleva menos de 30, 40, 50 años. ¿Por qué lo sabemos? Por la estadística. En Londres llevó 30 y pico de años, y aún hoy, todavía hoy, hay que burbujear en las afueras de Londres con barcos, hay que burbujear oxígeno para hacer un post-tratamiento secundario en el agua del Támesis, pese a que ya tiene sus plantas de pretratamiento y de tratamiento.
Claro.
Es decir, la famosa ría de Bilbao. En general, estos sistemas tan grandes, que dependen tanto además de cómo evoluciona el comportamiento de la gente, no solamente de los estados, llevan de 30 a 40 años.
Wow, eso es un número. Y para incluir a Blanca acá en la conversación, Blanca, y por ejemplo, en Ecuador o en Quito incluso, en la ciudad, ¿existe por ejemplo la convocatoria, así como decía Javier recién y mencionaba el caso brasileño, bueno, también en el caso argentino ha sucedido convocatorias, claro, a ONGs, a expertos, a expertos como vos, bueno, o como él es biólogo también, ¿los convocan? ¿Están estudiando soluciones?
Sí, bueno, en Ecuador hay como una diversidad en la situación de los ríos urbanos. Tenemos, por ejemplo, la ciudad de Cuenca, que es una ciudad que depura sus aguas hace 30 años y ellos hacen un excelente trabajo en sus ríos urbanos de seguimiento, y la ciudad vive de frente a los ríos y le importan, y hay movimientos ciudadanos preocupados por la situación de sus ríos, que incluso me han contactado a mí, pero también tienen muchos expertos locales de excelente formación que aportan a la búsqueda de soluciones. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos Quito, en que hay un incipiente interés ciudadano. Entonces, ahora, por ejemplo, yo soy parte de un grupo que se llama Mujeres por el Agua, que lo que hacemos son caminatas por estos ríos tan contaminados, invitamos a concejales, invitamos a periodistas, a políticos, y les explicamos cuál es la situación de los ríos en vivo, ¿no es cierto? No es lo mismo que te llegue una carta que ver este río pobre, moribundo, y que te expliquen varias expertas, somos varias mujeres. Lo que estamos buscando es generar una conciencia a nivel política y a nivel social que mueva el interés ciudadano para que esta sea una prioridad para la ciudad. Mientras no sea una prioridad para los ciudadanos, no va a ser una prioridad para los políticos, ¿no es cierto? Los políticos se guían por las encuestas, las prioridades, qué es más importante, el tráfico, la seguridad. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es que se vuelva la prioridad que debería ser. Y hay ejemplos bonitos de ciertos barrios de Quito que la organización barrial ha promovido la recuperación del río. Entonces son los quiteños que han dejado de darle la espalda a su quebradita, aquí les decimos quebradas porque son, ¿cierto?, muy, muy metiditas, muy pequeñas, y se han movilizado, y han ellos mismos, a través de trabajo voluntario, que nosotros aquí les decimos mingas, han promovido esa recuperación y esa relación con el río, que es muy importante en ambientes urbanos, que los vecinos de los riachuelos y las quebradas se impliquen. Y creo que este es el caso también de una parte del riachuelo en Buenos Aires. Cuando el barrio se implica, entonces los cambios empiezan a suceder poco a poco, ¿no es cierto? Pero empiezan a suceder, y en el caso del sur de Quito, las quebradas son de los últimos espacios verdes urbanos que tenemos. Entonces son muy importantes incluso para, hasta para la salud mental de los habitantes, tener estos espacios verdes en un, en una condición que permita ir. No puedes mandar a la gente a caminar al lado de un río que tiene un montón de patógenos y contaminantes a enfermarse. Entonces son recuperaciones integrales que llevan mucho componente social, porque es la gente la que en general provoca estos cambios.
Sí, bueno, justamente, a mí se me está terminando el tiempo, pero yo quiero que cierren y que cerremos esta entrevista con alguna idea, porque la verdad es que sí, es verdad. Bueno, ¿qué más importante que el agua, Javier?
No, nada. Pero para comentarle a Blanca, en la Argentina también había presión de las ONGs, pero con eso no alcanzaba. Y hubo algo que sí cambió un poco la historia del Riachuelo y empezó a movilizar a los políticos, que no le daban tanta importancia a esto, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la máxima autoridad legal de nuestro país, condenó a los tres estados responsables involucrados en el río, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, por no limpiarlo. La condena tiene vigencia, la ejecución de la condena está suspendida. Yo, cuando tuve que representar a la ciudad en la autoridad de Cuenca, que fue creada a partir de esa condena, recibí una charla, tuve un café con uno de los jueces que me dijo algo muy cierto: mire que usted personalmente está condenado y su ejecución está suspendida momentáneamente. Y eso es buenísimo cuando se lo dicen a un funcionario, porque le mete miedo. A mí no me metía miedo porque yo apoyaba eso, pero eso es bárbaro, porque muchas veces los políticos no alcanzan a darse cuenta de la importancia de esto, y está muy bueno que un juez, en el caso de la Argentina fue la Corte Suprema, le ponga esa presión.
Fantástico cierre, Javier. Blanca, ¿qué es más importante que el agua entonces? No hay nada más importante que el agua. ¿Hay, por ejemplo, ahí en Quito, alguna iniciativa o alguna movida desde lo judicial, como decía Javier, que también fue apoyada por y nació desde los vecinos, pero llegó hasta el máximo tribunal en Argentina?
Lastimosamente no. Nosotros como quiteños tenemos una ordenanza especial que protege nuestros ríos y quebradas. Sin embargo, se ha quedado, su aplicación se ha quedado solo en temas superficiales como plantar árboles en las riberas, pero no ir al fondo de los problemas. Hay un tema, no en Quito mismo, sino el caso del Bosque Protector Los Cedros, que es un sitio muy biodiverso del Ecuador, donde se planea hacer minería, y ese caso está en la Corte Constitucional, que es nuestro máximo autoridad en estos temas, y de esa resolución que se saque de ese caso va a ser vinculante para la protección de cabeceras de agua. Entonces esperamos que de ahí se generen una serie de instrumentos legales que permitan no solo la protección de las cabeceras que están en reservas, sino que permita también la aplicación para ciudades que se encuentran en las cabeceras, como es el caso de Quito, ¿no es cierto? Que del agua que sale de aquí depende toda la gente cuenca abajo. Entonces, yo creo que todavía nos falta camino por recorrer, y esperemos llegar a este tipo de sentencias como la que ustedes tuvieron en Argentina, que promueva una acción inmediata en estos ríos moribundos.
Genial. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco a los dos, la verdad. Yo me quedaría toda la mañana charlando, porque tenemos como muchas cosas más, porque además no solamente celebramos que existan estos fallos, sino también después que se cumplan, ¿no? Como decía Javier. Así que, es como una historia de Moebius, esto no termina nunca, como tampoco termina nunca, y esperemos que nunca terminen de circular las aguas de los ríos. Muchísimas gracias a ambos, ¿eh?
Hasta luego, Laura, un placer. Hasta luego, Blanca.
Hasta luego. Bueno, entonces, estábamos hablando desde Quito, Ecuador, con Blanca Ríos Touma, que es ecóloga acuática, doctora en estudios en ecología de la Universidad de Barcelona. Hablábamos de los ríos, de qué es lo que pasa, y también se sumó a la conversación Javier Corcuera, es biólogo, él, bueno, tiene una larga trayectoria en ONGs, y también formó parte de la APRA en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en Pilar, en donde, bueno, también hablaba y trataba, y también como biólogo, el tema de los ríos. Pero bueno, espero que les haya interesado. La verdad, creo que es una conversación que vamos a tener que retomar en algún momento, Porque, bueno, ¿qué hay más importante que el agua aquí? Que nada.
Claro, imagínate, bueno, disculpame la autorreferencia, pero uno que nació al lado del río y vivió siempre al lado del río. Es más, yo te voy a contar algo muy particular. ¿Nosotros sabés cómo nos criamos? Íbamos a pescar. Con la pava sacábamos el agua del río y nos hacíamos los mates.
Ya, bueno, ahí ya le salió el sanpedrino, sí, pero sí, sí. Lo que yo digo exactamente, y vos decís, ¿y hoy lo podés hacer?
No.
¿Por qué esto no se puede hacer? ¿Por qué no se puede hacer? Encima, con la belleza que tiene el delta ahí, en el área de San Pedro.
Vamos a la música y seguimos, Laura.
Dale, dale.
Estamos en Cuestión Ambiental, el programa de Laura Rocha que siempre esperamos todos los viernes. ¿Y con cuánta información? El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192. 1155-77-1192, Laura.
Gracias, Quique. Sí, seguimos acá. Bueno, se nos alargó la charla anterior, pero bueno, tan interesante. Estábamos hablando del agua, de los ríos. Y bueno, y vamos a seguir hablando del agua, porque ahora estamos en comunicación con una asambleísta de Chubut. Sabemos que Chubut hace muchos años en realidad, fue la primer provincia que se manifestó en contra de la mega minería, y bueno, eso tuvo sus consecuencias, que es que las mega mineras sigan y sigan insistiendo con sus proyectos, porque bueno, hay yacimientos de metales preciosos, especialmente en la meseta. Entonces, bueno, hay un proyecto del Poder Ejecutivo que intenta habilitar esa mega minería. Hay una ley en la provincia del Chubut que prohíbe esa mega minería. Entonces, el Ejecutivo lo que dice es, bueno, vamos a reformar y vamos a decir, esto lo podemos hacer, pero en esta zona, o sea, en esta zona sí y en esta zona no. Los vecinos autoconvocados en distintas asambleas en varios lugares de la provincia, desde la costa a la cordillera y también en la meseta, que es el lugar, son los departamentos de Telsen y Gastre, que es el lugar donde se desarrollaría este proyecto. Puntualmente el más grande es el proyecto Navidad de Pan American Silver. Se oponen. ¿Qué hicieron? Bueno, hay un mecanismo constitucional que se llama Iniciativa Popular. Se juntaron firmas durante el año de pandemia, más de 30.000 firmas consiguieron, a pesar del confinamiento, a pesar de todo, y llegó a la legislatura. La legislatura, tuk tuk, así, de un plumazo, dijo, no, esto no corresponde, parece que es inconstitucional y encima va a atacar y a afectar otras actividades productivas. Un engaño absoluto, pero bueno, los vecinos hoy están manifestándose, porque esto pasó ayer. Hoy la ruta 3 está cortada. Así que estamos hablando con Pablo Ceballos, que es asambleísta en Madryn, en Puerto Madryn, ahí donde están las ballenas, esa ciudad hermosa. Y nos está escuchando. Pablo, ¿cómo estás? Laura Rocha te saluda.
Hola, Laura, ¿cómo estás? Acá escuchándolos atentamente.
Bueno, gracias por atendernos. Hablamos antes de los ríos, del agua, de la importancia del agua. Bueno, en Puerto Madryn, la gran importancia del agua, porque Puerto Madryn no está tan cerca del río Chubut como otras localidades, no está a las orillas del río Chubut como otras localidades, entonces hay un acueducto especial que lleva el agua a Puerto Madryn, y entonces por eso también la valoran tanto, ¿no? Contanos un poco cómo es la situación hoy en la provincia. Tuve que contarlo así medio resumido, pero bueno, vos decinos cuál es tu apreciación.
Bueno, sí, como vos bien decías, Puerto Madryn está a 60 kilómetros del río Chubut y es la única fuente de agua que tenemos. Y el río Chubut es la vena de agua que alimenta todo el norte de la provincia de Chubut. Es la única fuente de agua que tiene todo el norte de la provincia de Chubut. Y si se llega a aprobar la zonificación, si se llega a abrir el distrito minero, el distrito minero, el río Chubut pasa por el medio del distrito minero. Uno de los más peligros latentes que tenemos es, por ejemplo, la minería de uranio, que está a metros del río Chubut. Es un peligro enorme. Y el marco, como vos bien decías, de la iniciativa popular, que fue rechazada con mentiras y difamaciones, como vos lo dijiste, legisladores diciendo barbaridades de la ley, sin tener ningún asidero, parece que ni siquiera han leído el articulado de la ley. Es algo escandaloso y eso nos ha llevado a, desde ayer, estar en un corte en la ruta nacional número 3 a la altura de Trelew, y con la municipalidad de Esquel y de Trevelin en la cordillera de la provincia, tomadas por los vecinos. Y estamos manteniéndonos firmemente, estamos haciendo toda la logística para mantener el corte, porque exigimos a los legisladores que den vuelta atrás con este rechazo de la iniciativa popular y la traten como la tienen que tratar, con un debate en la legislatura, invitando a los asambleístas, que somos parte del armado de esta ley, y que la aprueben esta vez sin modificaciones, porque recordemos a todos que es la segunda vez que intentamos presentar una iniciativa popular que prohíba la minería metalífera en la provincia de Chubut.
Absolutamente, Pablo. Y recordemos otra cosa más, ¿no? Los intendentes de la cordillera, de Esquel, de Trevelin y de Lago Puelo, han pedido ya al Poder Ejecutivo que retire el proyecto de zonificación de la legislatura, porque, bueno, este proyecto podría tener tratamiento, y también lo ha hecho la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco. Estas son recomendaciones muy importantes, porque lo que tiene que también entenderse es que no es que ustedes están en contra de otras actividades productivas. Ayer, durante el debate en la legislatura, muchos diputados intentaron como desviar la conversación y decir, bueno, pero entonces Aluar, por ejemplo, que es la empresa que fabrica el aluminio ahí en Puerto Madryn, podría peligrar la soberanía energética y la actividad petrolera. Pero esto no es así, ¿no es cierto? Entonces los quieren hacer pelear con la gente.
Exactamente. Como te decía, son absolutamente mentiras lo que dijeron. Como te decía, no han leído ni siquiera el articulado, porque este articulado de la ley acá en Chubut es hermana de la misma ley que tienen en la provincia de Córdoba. Todas las actividades productivas se pueden desarrollar en Córdoba. No tiene ningún problema. Pero bueno, intentaron meter en miedo. Fue una campaña también en los medios 2 semanas antes.
Sí, totalmente.
De lo que pasó ayer en la legislatura. Donde las cámaras empresarias de Chubut salieron a decir todo esto, sectores políticos, y hasta el mismo radicalismo, o sea, todo el arco político de la provincia está en este tema, porque hasta el mismo radicalismo, que es absoluta minoría en la legislatura, dijo que no va a aprobar la zonificación, pero tampoco va a votar a favor de la IP porque afectaría puestos de trabajo. Están todos en la misma sintonía. Y trataron tan rápido la iniciativa popular, y esto también tiene que quedar claro, la trataron tan rápido y no forma tan express porque la quieren alejar de las elecciones. Están todos cuidándose su puestito para las próximas elecciones, que van a ser cerca de fin de año. Entonces, es todo un armado muy perverso, y no están escuchando, como vos bien decías, medio se entrecortó, pero lo entendí, que los chubutenses estamos buscando otro tipo de desarrollo, otro tipo de producción. Nosotros desde la meseta hay muchos proyectos agropecuarios, de turismo, que duermen en los cajones de la legislatura y nunca recibieron el apoyo del poder de turno. Todo eso porque quieren el negociado de la minería desde hace años, como vos bien decías cuando empezaste esta nota, Chubut. Recordemos a todos los oyentes que desde finales de los 80, cuando nos levantamos para frenar el basurero nuclear en Gastre, tenemos una larga trayectoria en Gastre, exactamente, y tenemos una larga trayectoria en defensa del ambiente, y hemos aprendido en todos estos años y nos hemos informado, y por eso llegamos a estas iniciativas populares y a estar en estos momentos como estamos.
Claro, absolutamente. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? La última pregunta que te hago, porque tenemos 2 minutos más de programa.
Justo estamos en asamblea ahora en Puerto Madryn, pero también están asambleando en el corte de ruta. El corte de ruta se va a mantener, como dije antes, hasta que retiren el rechazo a la iniciativa popular. Porque como vos decías también, es muy mucho el trabajo para presentar una iniciativa popular. En estos momentos no nos sirve que retiren el proyecto de zonificación de legislatura, porque ellos lo pueden presentar de vuelta en cualquier momento. La IP lleva todo un trabajo, porque hay que juntar todas las firmas por todo el territorio. Así que nos vamos a mantener firmes en la ruta, y por eso pedimos la colaboración y agradecemos también a vos y a tu medio para que esto se empiece a nacionalizar, porque nos vamos a mantener en la ruta hasta que no se vuelvan atrás con el rechazo de la IP. Pensamos están firmes ahí, y es más probable que esto escalone y se tomen en otros municipios. Estamos día a día pensando qué vamos a hacer, pero nos vamos a mantener firmemente en el corte de ruta 3 y en la toma de los municipios.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, seguramente seguiremos en contacto para ver cómo evoluciona la situación.
Gracias, muchas gracias a ustedes, como te decía, por nacionalizar esto y dar difusión, porque acá tenemos también un cerco mediático, como pasa, por ejemplo, con los compañeros de Andalgalá que están procesados, o también procesados que tenemos acá en la provincia por luchar a favor del medio ambiente. Así que bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vos. Era entonces Pablo Ceballos, asambleísta de Puerto Madryn, que nos contaba, bueno, qué es lo que está pasando en Chubut, ¿no? Y bueno, un programa dedicado al agua, porque los ríos, tiene que ver con la defensa del río. El río Chubut es el río más importante de la provincia, el que atraviesa toda la provincia y desemboca en el Atlántico, y el que le da agua a más del 75% de la población de la provincia. Un proyecto megaminero que amenaza con la salud del río, y bueno, los vecinos, antes de que ocurra lo que nos contaba que pasó en Quito, lo que pasa en el Riachuelo, lo defienden y quieren que eso no suceda. Presentan una iniciativa popular y no se las aprueban. Pero bueno, ahí están, firmes, manifestándose. Y así bueno, es, Laura. Ya nos tenemos que ir, pero quería contestar lo de los lunes sin carne.
A eso iba.
Porque es una iniciativa que nació hace varios años. La empezó la esposa de Paul McCartney, Linda McCartney, y entonces era, bueno, lunes sin carne. ¿Por qué? Porque bueno, la idea tiene que ver con empezar a consumir menos carne, no hacerse vegano, no como el extremo, sino bueno, tratar de empezar a consumir menos carne. Una de las grandes propuestas siempre fue como, bueno, un día de la semana. Entonces, como en general se supone que el fin de semana es como en los días de más permitidos y de posibles excesos, los lunes, bueno, empezarlos como más frugales, al menos en términos de alimentación.
Incluso Paul McCartney le mandó una carta a Alberto Fernández.
Claro, ¿te acordás? Exacto, mira que bien, gran, no me lo acordaba, tenés razón. Le mandó una carta y bueno, y hay como toda una movida mundial con esto. Eso no quiere decir que uno no ingiera proteínas, las proteínas pueden estar en otros alimentos, como las legumbres, por ejemplo. E ir disminuyendo el consumo de carne, por lo que el consumo de carne significa en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, uso de agua, avance de la frontera agropecuaria, también tráfico y muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con el estado de nuestro planeta.
Muy bien, Laura, te saludamos desde aquí, todo el equipo.
Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes. Buenísimo el programa, espero, por lo menos a mí me gustó,
sí,
mucho.
Sí, a mí también.
Espero que a ustedes les haya gustado. Sí, y bueno, nos vemos el viernes que viene.
Hasta el viernes, a cuidarse, Laura.
A cuidarse.
Hasta aquí entonces, Cuestión Ambiental, el programa de Laura Rocha, en la puesta en el aire y eligiendo la música, Claudio Pérez. En la producción está Natalia Medina. En la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.